Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenidos un día más aquí con nosotros a compartir, a aprender de finanzas, a reírnos un poco y de verdad a poder poner en orden nuestras finanzas, que es muy importante ya que estamos en más de la mitad de nuestro año 2021. Hoy es miércoles, hoy es jueves 19 de agosto, señores. Este lunes de fiesta me ha puesto un poquito dislocada.
Sí, ayer usted pensaba que era jueves, y hoy piensa que es miércoles.
Hoy pienso que es miércoles, dígame. Santiago, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, Ivette, gracias a Dios, y con ese entusiasmo que usted le pone al iniciar este programa, pues, ¿cómo uno no va a estar emocionado? ¿Contento de verla? Contento de poder estar de nuevo con nuestra audiencia y muy contento de traer una información que creo que es de valor para todos los que nos escuchan. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día hablando del mercado internacional, donde Amazon planea la apertura de grandes superficies comerciales en Estados Unidos, según el Wall Street Journal.
Luego seguimos con CONACER. Dice, formalizar MIPYMES en República Dominicana depende de organizar federaciones y asociaciones.
Y terminando el primer año del mandato del presidente Abinader, vamos a hablar sobre un año de realidades.
Seguido nos vamos a convertirán Arroyo Barril en un puerto de cruceros y un parque temático.
Posteriormente hablaremos de la deuda del Banco Central, que subió 3 mil millones de dólares en un año y medio.
Luego los economistas sugieren ahorros de gobierno sean destinados a la deuda pública.
De ahí nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz. Y acuérdense que hoy es jueves de mercados internacionales y él nos viene a hablar de un temita que ya me anticipó. Me gusta mucho. Es de unas entidades del mercado de valores, cómo funcionan en los mercados internacionales. Ya verán de qué se trata.
Luego nos vamos a la estadística de hoy y Santiago nos tiene eso. Usted no me ha dicho, Santiago, cuál es la estadística. ¿Qué nos trae de estadística?
Vamos a hablar de movilización, no, transporte, por ahí vamos.
Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a adición y sustracción y recuerden que este es el segmento donde conocemos su opinión. Así es que, adición y sustracción, vamos a ver qué nos trae.
Y luego nos visita Katy Cepeda en Fracciones Heterogéneas, donde ella se va a parar en una esquina del ring y yo en otra. Aún no sabemos, o yo por lo menos no sé cuál me corresponde. Lo que sí sé es que vamos a hablar de empresas familiares, como lo hemos hecho últimamente, y si vale la pena o no contratar a un familiar.
Wow, definitivamente esta sección de empresas familiares ha sido fantástica. Hemos aprendido mucho y cerramos este jueves con la frase a recordar. Quédense ahí porque el contenido está sabroso. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como ya saben ustedes, iniciamos nuestros factores del día en los mercados internacionales. Y hoy que es jueves, mucho más. Hablando de Amazon, que planea la apertura de grandes superficies en los Estados Unidos. Según el Wall Street Journal, la compañía buscaría vender ropa, electrodomésticos y productos para el hogar, entre otras cosas. Y esto sí es una noticia que creo que es muy importante porque nadie se espera que una empresa como Amazon, que domina en el mercado, digamos, digital, pues se mueva al mercado físico, ¿verdad? El periódico ha citado a fuentes conocedoras de este tema que apuntan a que a través de la implementación de grandes superficies, Amazon busca vender ropa, electrodomésticos y productos para el hogar que usualmente los compradores quieren ver, sentir y probar. Amazon ya cuenta con pequeños locales en los que vende principalmente productos electrónicos y libros, pero hasta ahora no había dado el salto a las grandes superficies. Y esto sí que ayudaría al sector inmobiliario en los Estados Unidos. Según el Wall Street Journal, las primeras tiendas de amplias dimensiones se abrirían en los estados de Ohio y de California y tendrían una dimensión alrededor de los 2.700 metros cuadrados. Las fuentes citadas por el periódico advirtieron que estos planes no son definitivos y que podrían cambiar, pero que se están evaluando. Si el gigante tecnológico decide dar este paso, pues ustedes se imaginarán que esto supondría una nueva apuesta para competir con los centros comerciales tradicionales, que como ya decíamos, se han visto obligados a adaptarse al sistema de compras a través de Internet. El diario agrega además que Amazon es en la actualidad el mayor vendedor de ropa en Estados Unidos, incluso por delante de Walmart, que ustedes saben que tiene una gran presencia física en todo el país. Esto creo que le cambia mucho la cara al comercio en los Estados Unidos si llegase a ocurrir, porque como les digo, como que la gente pensaba que este tema de las ventas físicas se iba a acabar, pero si Amazon se mete allí es porque definitivamente habrán productos donde el consumidor se siente mucho mejor probándolos físicamente, viéndolos físicamente, que simplemente por internet. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero creo que es un giro importante. Y de hecho, yo diría que no entraría a competir tanto con los centros comerciales. Creo que por el contrario, vuelve a darle muchísima vida a esa estrategia de venta presencial. No sé ustedes qué piensan, pero estaremos pendientes.
Sí, hay que estar pendientes, Santiago, porque mientras todos pensábamos que el mundo volvía a ser digital, mira cómo Amazon está diciendo, me voy a lo presencial también. O sea, voy a estar en los dos mundos. Y nos vamos entonces directico aquí a la República Dominicana. Y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER, dijo este jueves que la organización y formalización del comercio en el país depende de dos variables, que son la social y la económica. El señor Antonio Cruz Rojas, que es el presidente de CONACER, explicó que la variante social que rige las organizaciones formadas por las federaciones y asociaciones, según la ley 122-05, sin fines de lucro, y sus reglamentos que maneja el desarrollo y fortalecimiento de las políticas sociales de las MIPYMES, tanto esenciales como no esenciales, para que éstas conozcan sus necesidades no lucrativas de manera colectivas y no individuales, agregó que individuales no tiene fuerza para hacer reclamos. El señor Cruz Rojas, de la Federación y Asociación que existen en el país de estas empresas, dice que en su gran mayoría han confundido sus roles y el papel que deben jugar para elevar las eficiencias sociales de sus socios.
Digamos que lo más relevante, o creo yo, es que el presidente de CONACER ha indicado la importancia que hay para las MIPYMES de que existan programas de educación continuada, porque a través de esto esas empresas pueden conocer las ventajas y las oportunidades de estar formalizadas, pero mientras no se haga eso va a ser difícil que se vean tentadas a formalizarse, porque no son tan evidentes a primera mano esas ventajas y esos beneficios que tiene la formalización. Así que es una invitación a que se haga un esfuerzo precisamente para la educación de estas personas y estas empresas, especialmente en ese sentido, mostrarles qué hay de bueno en formalizarse. Cambiando un poquito de noticia, vamos, ayer el señor presidente de la República dio su discurso del primer año de gobierno y hay muchísimas cosas que destacar. Hay un artículo bien interesante sobre el sector turístico que habla de un año de realidades. En lo que se refiere al turismo, el país se recupera de una crisis sin precedentes. Desde agosto del 2020, partiendo de un flujo que equivalía solo al 20% de los niveles normales de turistas que nos visitan, pues la lucha por el turismo interno e internacional comenzó. Y por primera vez en 17 meses, en julio, el mes pasado, fue superada la barrera de los 500 mil turistas mensuales, que en promedio llegaban antes de la pandemia del COVID al país. Así que se habla de que se ha recuperado el 97% del influjo de los mejores momentos de la industria. El caso dominicano, con estas estadísticas tan buenas, ya se imaginarán ustedes que se posiciona como un referente internacional de gerencia eficaz del turismo, porque a nivel mundial, la realidad es que el nivel de turistas en estos primeros 5 meses del 2021 tan solo equivalían al 15% del mismo periodo del 2019, mientras que en República Dominicana, para esa misma fecha, esos primeros 5 meses ya alcanzaban el 48%. Entonces, 15% mundial versus 48% en los primeros 5 meses. Pero para los primeros 7 meses ya estamos hablando de un 60%. Y particularmente, solo para el mes de julio, cerca de un 97% a lo que veníamos acostumbrados. Entonces, muy, muy buenas noticias por ese lado. Todo esto ha venido acompañado, por supuesto, de una estrategia impresionante del gobierno, del Banco Central, para permitir que la economía siga andando y que el turismo tenga esa reapertura tan favorable que está teniendo, acompañado claramente de los procesos de vacunación, tanto aquí en la República Dominicana como especialmente de los países de los que nos visitan. Por eso es que la importancia de que en Estados Unidos, de que en Canadá, de que en Europa continúen estas campañas de vacunación para que permitan seguir habiendo el turismo dominicano. Ahora bien, hablando de este primer año, pues hay que hablar un poco de los proyectos de infraestructura que se piensan desarrollar y que se han iniciado. Mire, hablando del programa de infraestructura del gobierno del señor Abinader, se habla de la construcción de 434 obras, cuya inversión total superará los 70 mil millones de pesos. A partir de este momento, dijo el señor presidente, se incorporarán a este inventario obras de infraestructura grandes, medianas y pequeñas, que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, señala el señor presidente que se iniciará la construcción de la solución vial para la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, la avenida John F. Kennedy con la avenida Luperón, y la Plaza de las Banderas, e iniciará a comienzos de este próximo año la construcción de un monorriel desde el kilómetro 9 por toda la avenida 27 de Febrero hasta el Aeropuerto de las Américas. También se está reconstruyendo la carretera Duarte, que estaba pues con un proceso de arrabalización. En Santiago se plantean presentar a finales de septiembre diferentes soluciones viales para facilitar el tránsito de vehículos y de transporte masivo a través de teleférico y monorriel. También está en proceso el diseño y posterior licitación de la circunvalación de Navarrete y el diseño final de la autopista del Ámbar en alianza público-privada para enlazar con Puerto Plata. Así que muchos proyectos interesantes. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, es el proyecto de Parquéate RD, que es construir varios edificios en las principales ciudades del país para que no parquemos más en las calles. Siguiendo con las noticias, y precisamente estos proyectos, pues se habla de que convertirán Arroyo Barril en un puerto de cruceros y en un parque temático, para lo cual pues se planea que se haga a través de la modalidad de APPs, de alianzas público-privadas. Se espera que en este proyecto pues se hagan zonas comunes adecuando el puerto para recibir cruceros tipo Oasis hasta con 8.500 pasajeros. Ojalá todo esto despegue prontamente.
Bueno, continuamos con el Banco Central. La deuda del Banco Central subió a 3.000 millones de dólares en un año y medio. Santiago, desgloso esta noticia. Uno de los componentes de la deuda pública consolidada es el que se conoce como la deuda pública del sector financiero, que es la acumulada por el Banco Central con las emisiones de certificados de inversión como parte de sus mecanismos de política monetaria, y esa deuda ha ido creciendo desde la crisis financiera del 2003. Y al cierre de junio de este año se estimaba que esa deuda ascendía a 14.578 millones, aproximadamente el 94% interna y un 6% de los compromisos externos, ¿cierto? Entonces, a partir de la pandemia del COVID-19, la deuda del Banco Central ha aumentado en alrededor de 3.000 millones de dólares, si se parte de que al 31 de diciembre del 2019 estaba en 11.487 millones de dólares, equivalente al 12.9% del Producto Interno Bruto, y que en junio de este año se ubica en 14.578 millones para un 16.6% del Producto Interno Bruto. Ahora, Santiago, la pregunta que me hago en este momento es: ¿nuestro país, cómo esto nos afecta? Oye, es una deuda, sabemos que es una deuda, pero tenemos que poner en balance que ha habido una crisis.
Sí, exactamente. Tenemos que ponderar lo de la pandemia, y lo más importante es que haya la capacidad para pagarla y que se invierta muy bien, ojalá, en esas obras de infraestructura que producen riqueza. Finalmente, los economistas, y básicamente el economista Israel Abreu, asegura que, dado que varias entidades del gobierno ya han reportado ahorros por más de 2.350 millones de pesos, ese monto debería estar destinado al pago de la deuda. Bueno, ahí creo que hay una amplia discusión. Uno sabe si realmente vale la pena anticipar el pago de la deuda con los intereses que se están manejando, las tasas, o definitivamente darle un manejo y un rollover para que ese dinero pueda ser reinvertido en crecimiento económico y en riqueza para el país. La verdad que una opinión interesante, pero que uno tiene que analizar en detalle. Vamos a ver si encontramos opiniones contrarias para más adelante a conversar a fondo sobre esto en un programa posterior, ¿le parece?
Me parece que sí, porque verdaderamente este tema es, como decimos aquí en Dominicana, pique y se extiende. Pero ya nosotros nos vamos rapidito con Jacinto Díaz a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos, que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y los jueves viene con nosotros nuestro amigo Jacinto Díaz de Peso Capital y nos habla de temas de mercados internacionales. Jacinto, me encanta porque tú nos expandes la mente, tú nos abres las posibilidades de todo lo que pronto queremos que esté en el mercado de la República Dominicana con respecto a valores, a inversiones y a todo esto. Bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás?
Hola. Hola, Ivete, muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo, otro jueves más. Un placer compartir contigo, tanto con Santiago y el resto de tu audiencia aquí hoy. Así que muchas gracias.
Bueno, nosotros muy contentos de que nos acompañes porque venimos desarrollando pues la temática, arrancamos por productos y ahora estamos en participantes del mercado, ¿verdad? Hoy, ¿de cuál participante hablaremos, Jacinto?
Pues hoy hablaremos sobre tu participante favorito, Santiago.
Que son me das a dar en la vena del gusto. ¿Qué haría yo para merecer esto?
Me encanta cuando él dice eso.
De las administradoras de los fondos de inversión. Obviamente con el contexto de los mercados internacionales, y dar esa comparativa de cómo funciona fuera del país y dándonos esa comparación de cómo operan localmente.
Fabuloso. Entonces, no le demos más espera a este tema tan interesante y arrancamos.
Perfecto. Pues, como muy bien sabes, Santiago, te cuento que las administradoras de fondos de inversión, ya que cuando la hablamos a nivel internacional, la llaman las asset managers o los investment managers, son aquellas empresas financieras que se dedican al manejo de inversión colectivo. O sea, que muchas veces ofrecen sus propios fondos de inversión o ofrecen el servicio de administrar un portafolio de inversión para sus clientes. Te cuento, entonces, localmente existen lo que son las SAFIs, o esas sociedades administradoras de fondos de inversión, donde tú y yo vamos con otros inversionistas y aportamos nuestro capital en los diferentes productos de fondos de inversión, ya sean inmobiliarios, de renta fija, de desarrollo de sociedades, de infraestructura, que administre esta administradora de fondos de inversión. Y asimismo, estas existen en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Obviamente, el tema de la escala y el tamaño y el nivel de profundidad de los productos que te pueden ofrecer, te diría que es la diferencia principal. Porque la verdad, sí ha desarrollado mucho el mercado local, gracias a tu ayuda ahí, obviamente, como presidente de la ADOSAFI, la Asociación Dominicana de los Fondos de Inversión. Este mercado se ha desarrollado mucho en los últimos años aquí, pero es un mercado que comenzó hace décadas en otros países mucho más desarrollados. Y estas administradoras grandes del mundo, o sea, manejan capitales de lo que estamos hablando de en los trillones de dólares. O sea, no millones, no billones, sino trillones de dólares. O sea, muchas de las empresas más grandes del mundo y invierten a través de sus fondos que acaparan diferentes regiones, tanto Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica, y abarcan todo tipo de diferentes estrategias de inversión, ya sea para inversionistas más cautelosos y seguros, con tanto también inversionistas un poquito más arriesgosos, que buscan más ese retorno a sus inversiones. Entonces, obviamente, estas administradoras prevén o ofertan sus diferentes fondos para que tú y yo podamos invertir en ellos y obtener nuestro rendimiento y diversificación de portafolio. Pero, por lo menos en los Estados Unidos y muchos países a nivel internacional, también te permiten el servicio de que tú puedes ir con tu capital directamente a donde ellos y ellos te crean tu portafolio de inversión. Y ellos te administran tu portafolio de inversión, ya sea que quieras invertir en los fondos propios de estas administradoras o de otras administradoras per se. Y dentro de ese servicio, igual que en la administración de sus fondos de inversión, te cobran una comisión por hacerte ese trabajo. O sea, dentro de los 1,000 pesos que vayas a tener ahí en tu inversión, por decir un ejemplo, te cobrarían quizás un 1, un 2% como comisión en base a ese valor total que inviertas con ello. Ya sea tanto como inversión a través de un fondo o dentro del servicio que ellos puedan crearte un portafolio para invertir en diferentes activos y diferentes productos que están disponibles en el mercado. Y adelante, Santiago.
Jacinto, tengo algunas preguntas. En
Por favor.
Estados Unidos, esas administradoras son especializadas en fondos de oferta pública, en fondos que van al mercado o también administran fondos privados, porque hay varios lugares del mundo donde una misma administradora de activos puede tener fondos en el mercado de valores, pero también encargarse de administrar grandes patrimonios privados. Ese no es el caso dominicano. Acá en República Dominicana, el único propósito que tienen las administradoras de fondos de inversión es administrar esas ofertas públicas, es decir, esos fondos que se transan a través del mercado o esos fondos abiertos que, pese a que no se transan a través del mercado, pues hacen parte de la oferta pública del país.
Así es, Santiago, muy de acuerdo contigo. En los grandes países, Estados Unidos por lo menos, se ven ambas, o sea, tanto de que tienen esos fondos disponibles en el mercado de valores a todo el público que se ha calificado para ella, y también fondos privados que solo puedes acceder yendo a ellos directamente e invirtiendo a veces montos muy grandes, ya que son principalmente direccionados a inversionistas institucionales. Ya, o sea, la industria ha ido evolucionando, donde el mecanismo de la modalidad para uno poder invertir en estos fondos no es que tienes que ir directamente muchas veces a esas administradoras para poder invertir, sino que ya como cotizan en bolsa muchos de esos fondos, ya sea como fondos mutuos tradicionales o lo que muchos estamos viendo es que son los exchange traded funds, o sea, los fondos que cotizan en bolsa de una manera muy líquida, casi como una acción, ya puedes invertir en cualquier ofertante, en cualquier fondo, solamente yendo a tu corredor, a tu cuenta de corretaje y viendo las diferentes ofertas que existen en el mercado. Así que sí ha evolucionado mucho de esa modalidad, es lo que vemos aquí en Dominicana también, y que así es todo esto está abierto al público en general, como tú y como yo.
Tú estás hablando de algo que es bien interesante y son los ETFs, de los cuales hace ya varios capítulos, varias semanas, tú nos conversaste, que también podrían ser administrados por las AFIs aquí en República Dominicana. Un mecanismo bien diverso, bien interesante, que está previsto en la ley y en el reglamento del mercado de valores, en el de fondos de inversión. Vamos a ver si eso viene acá pronto, Jacinto. Yo creería que primero deberíamos crear algo de benchmark, algo de índices, y claro, posteriormente eso llegará. Pero síguenos contando, que es música para mis oídos.
No, excelente. Creo que valía la pena por lo menos mencionar algunos de los nombres de las principales administradoras de fondos a nivel internacional, para que cuando vean la noticia ya puedan identificarlas. Y solo lo comento sin orden de preferencia, y, o sea, solamente en sentido general. La principal administradora, las más grandes en tamaño a nivel mundial, se llama BlackRock. Y es una administradora que invierte a través de todos los diferentes tipos de productos en el mercado. Y definitivamente les recomiendo checar su página de internet. Asimismo, la que se llama Vanguard, otra que se llama State Street y otra Fidelity Investments. O sea, esas son las principales, aunque hay muchas más. O sea, JP Morgan Asset Management tiene otra, Goldman Sachs Asset Management, o sea, hay muchas más. Pero esas son algunas para que sí se puedan ir pensando en ellas, y cuando escuchen ese nombre de BlackRock o Vanguard o State Street, Fidelity, que quizás muchos no escuchan a regular, puedan por lo menos identificarlas y saber que sí son de esas administradoras de fondos principales.
Yo incluso te diría que cuando en República Dominicana se abren las puertas para invertir en el exterior, esas compañías no van a dudar en abrir sucursales acá, con certeza. De hecho, yo sé que algunas visitan clientes acá directamente. Me he encontrado, claro, personas de esas empresas que visitan sus clientes aquí en República Dominicana porque son inmensas. Ahora bien, las administradoras de fondos locales tienen una ventaja muy grande frente a esas empresas gigantescas a nivel internacional, y es que los administradores locales conocen mejor los activos locales que esas empresas internacionales. Así que realmente no es una competencia directa, es un complemento, porque mal haría uno en decir que alguien que está operando desde otro país va a saber bastante bien lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana. Yo pienso, soy de los que cree, que quien lo vive es quien lo goza, ¿verdad? Así que quien está aquí en República Dominicana es el que está viendo el entorno, el contexto, las expectativas, tiene ese sentir del mercado y posiblemente puede tener un mejor desempeño que quien simplemente lee noticias desde el extranjero.
Así mismo, Santiago, muy de acuerdo contigo. Y muy interesante ver cómo se está desarrollando esa industria aquí localmente, que cuando puedan invertir esas AFIs fuera del país, creo que se va a abrir mucho el interés y el spectrum de todas las cosas que van a poder potencialmente llegar a adquirir. Esperemos que en algún momento, no sé si se ha hablado o contemplado, pero me imagino que así como muchos países de la región que sí pueden esas AFIs invertir fuera del país, creo que llegará el día también que ocurra aquí.
Sí, vamos paso a paso, ¿verdad?
Claro.
En esto no hay prisa, vamos paso a paso. Lo más importante es la estabilidad económica del país y, por supuesto, los resultados para los inversionistas. Así que ahí vamos paso a paso, ofreciendo más productos, ofreciendo más diversificación y también más especialización. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer compartir con ustedes aquí hoy su audiencia. Gracias.
Para nosotros también, Jacinto. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística es una estadística que alegra y preocupa a la vez. ¿Por qué digo que alegra y preocupa a la vez? Porque dice nuestra estadística de hoy que los ingresos por emisiones de primera placa alcanzan 7 mil millones de pesos entre enero y junio del 2021. Según la DGI, este recaudo es un 113% por encima a lo que se registró en el mismo periodo del año 2020. ¿Y por qué digo que alegra y preocupa a la vez? Básicamente, pues porque alegra que la economía esté fuerte en la medida que la gente demanda más vehículos de primera mano, pues implica que su bolsillo está mejor, o aspiramos, soñamos pensar esto. Ojalá nadie se esté endeudando sin la capacidad para comprar vehículos. Pero supondría uno que si está aumentando la demanda de vehículos en el país, es decir, la emisión de primera placa, pues entonces quiere decir que la economía del país realmente sí tiene resultados tan contundentes como los que indican las estadísticas que vemos aquí diariamente. ¿Qué es lo que preocupa? Bueno, preocupan dos cosas. Por un lado, preocupa el impacto que esto puede tener en el medio ambiente. Y en segundo lugar, preocupa, pues, cómo va a influir esto en las ciudades, en el tráfico, ¿verdad? En el tránsito. Cómo la capacidad que tenemos en las vías, pues, se puede ir adecuando a ese mayor número de automóviles que tenemos. Depende solo de nosotros utilizar de manera más eficiente los vehículos. Si usted vive cerca a su trabajo, busque la manera de irse caminando, de irse en bicicleta. Busquemos, como en los países desarrollados, transportes alternativos para lograr tener unas ciudades mucho más amigables.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
Pues llegó el momento esperado de los días del jueves, que es adición y sustracción. Todos sabemos que este segmento me encanta a mí, porque yo como que me acierto así como con mucha frecuencia, así es que me siento, me gusta mucho este segmento.
Pero usted borró hace 15 días, así que solo lleva un acierto. No sé, No se acumulan, solo lleva uno. Cada vez que comete un error, se borra de nuevo. Vamos a ver cómo le va hoy, señorita.
Veamos, veamos. La semana pasada Santiago nos dejó nuestra estadística, ¿verdad? Para nosotros dar la opinión y escuchar la opinión de ustedes. Sí, Santiago, por favor, recuérdenos cuál fue esa pregunta que usted nos dejó en nuestro Instagram, @sumasmasrd.
Decíamos, la nueva ley que fomenta la emisión de renta variable en el mercado contempla un beneficio fiscal temporal durante los próximos 3 años para los inversionistas que compren acciones. ¿Una decisión positiva? ¿Cuál cree que fue la respuesta, Ivette?
Yo creo que fue que es positiva.
Bueno, escuchemos a ver.
Escuchemos.
Bueno, empieza usted de nuevo ahí a acumular. Ya lleva dos en línea. Efectivamente, las personas de nuestra audiencia que votaron indican que es una decisión positiva. El 86% de los votantes dicen que sí y apenas el 14% de los votantes opinan que no es una decisión positiva. Para esta semana, entonces, traemos un temita también que está circulando mucho, que hemos comentado aquí en Sumas, sobre la reforma fiscal. Y dice lo siguiente, para que vayan ya a nuestro perfil de Instagram y en el story, estamos publicando la encuesta, nos contribuyan con su votación. Dice lo siguiente, para la posible reforma fiscal, algunos proponen combatir la evasión, que más personas tributen y bajar las tasas de los impuestos. ¿Esa es una decisión positiva? Los esperamos en Sumas Más RD para que nos dejen saber qué opinan ustedes.
Yo voy a votar ahora mismo y yo creo, Santiago, que esta vez sí que me la puso difícil. Pero yo, como quiera, tengo mi opinión la semana próxima. Esperen mi opinión y nos vamos con Katy a Fracciones Heterogéneas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y los jueves son jueves de en Dominicana le decimos de pleito. Yo no sé cómo lo dicen allá en Colombia, Santiago.
Sí, también se le dice pleito, se le dice discusión, se le dice... ¿cómo es? Bonche, ya me confundo aquí con el boche. Bonche okay. En Colombia.
Bueno, un bonche aquí es un fiestero, una gozadera, una cosa de salida, o le llamarían teteo. Todavía no entiendo el término, pero le llaman así. Ahora, yo les voy a decir a ustedes, amigos que nos escuchan, estos son los pleitos más bonitos que ustedes hayan podido ver en la humanidad. Y para eso vamos a traer a Katy Cepeda, de Fauce Financial Groups, porque ella es la mujer que nos pone a nuestro Santiago entre las cuerdas todos los jueves. ¿Cómo estás, Katy?
Hola Santiago, hola Ivette. Pero mira, con mucho cariño siempre, ¿eh? Yo se lo he dicho siempre a mis oyentes y se lo digo a ustedes. El pleito, lo que vayamos a tener de diferencia siempre es con mucho respeto y mucha admiración mutua. O sea que eso siempre lo va a ver. O sea que ahí siempre tenemos ese punto de conciliación al final.
Y se queda aquí, Katy. Créeme que estos, y audiencia que nos escuchan, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, eso se queda aquí. Después esta gente se aman, se respetan. Así es que vamos con nuestro ring de hoy. ¿Qué nos traes, Katy?
Bueno, pues hemos tenido, nos ha venido apasionando el tema de empresas familiares en estas últimas sesiones. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema porque es bastante desarrollable. Hoy vamos a tener un punto muy interesante a tratar y es, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Contrato a un familiar dentro de mi empresa o no lo contrato? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué desventaja tiene? Y es un punto, un tema muy interesante a tratar en la tarde de hoy. O sea que eso es lo que les traigo para el día de hoy. ¿Contrato o no a un familiar dentro de mi empresa?
Muy bien. Yo creo que es un tema que todos los que tienen empresa, la han creado, se lo preguntan constantemente, porque tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿verdad? Todas las decisiones tienen renuncias, tienen pros y tienen contras. Esta es una decisión que definitivamente es importante y en la cual vale la pena valorar las ventajas y las desventajas. ¿Tú por cuál te vas entonces, Katy?
Mira, me voy a ir por las desventajas. Te voy a dejar a ti la parte fácil
para que veas. No puede ser. Yo creo que esta mujer me va a hacer algo. Tiene su as bajo la manga, porque no puedo creer esto.
No, si tú lo manejas bien, como quiera, lo que te lance, o sea que no hay problema. Pero me voy a defender la parte de por qué no.
Ok, perfecto. Entonces yo me voy en el por qué sí contratar a un familiar en mi empresa.
Muy bien.
¿Quieres iniciar o quieres que inicie?
No, inicia tú con el sí.
Bueno, y luego muy bien.
Yo tomo todos tus...
Santiago, mire, no es por nada, pero ustedes saben que yo soy la parte picante de este pleito. Yo no sé, Santiago, pero como que mucha condescendencia hoy. Hoy el tema sí, fácil para usted, hoy comience usted de nuevo. Santiago, pilas.
Por eso es que estoy como preocupado, me puse chivo.
Así es que, Katy, te tenemos en observación, Santiago y yo.
Qué va, tiene que... En la esencia del ser humano, por favor.
¿Qué hago? Bueno, miren, cuando hablamos de una empresa y entonces hablamos de los empleados, toca recordar que el capital humano es en realidad lo que hace la empresa. Es supremamente importante definir a quién contratamos y a quién no. Así como llevamos a cabo un proceso de selección minucioso con extraños, con los propios también deberíamos hacerlo y muchísimo más. Sin embargo, pues emplear o trabajar con personas cercanas de la familia tiene algunas ventajas inmensas, en mi opinión. La primera de ellas es el nivel de confianza y de flexibilidad que podemos tener con ellas y ellas con nosotros. Pues porque yo entiendo que nadie mejor de la familia para guardar secretos, confidencias y, por supuesto, secretos de negocios. Entonces, creo que al contratar a un familiar, esa es una de las grandes ventajas con las que puede contar. El 100% de confianza y, por supuesto, cuando se necesite, de flexibilidad. Pero, yendo un poco más allá, creo que al ser un familiar, hay algo que es inigualable y es ese sentido de pertenencia. Hoy en día, muchísimas compañías participan en varios de esos concursos de mejor empresa para trabajar, ¿verdad? De diferentes marcas los hay. Pero, ¿qué es lo que busca eso? Muchas veces lo que eso busca es que los empleados tengan un mayor sentido de pertenencia, se sientan orgullosos y entonces estén dispuestos a dar eso que llamamos la milla extra, ¿verdad? El esfuerzo adicional. Yo creo que con la familia esto ya es... Se da por definición, pues, porque al saber que esa empresa de manera indirecta me pertenece, pues genera un sentido de pertenencia inmenso y me motiva a dar esa milla extra que de vez en cuando se requiere y que no siempre puede ser remunerada de la manera apropiada. El tercer aspecto fundamental que viene de ese sentido de pertenencia es que al trabajar yo en familia, siento que todos estamos trabajando por el mismo bienestar común, por el mismo objetivo. Porque al final de cuentas, las utilidades o los resultados de la empresa, el buen desempeño o el mal desempeño, me va a terminar afectando. Así que si todos estamos en familia, con total certeza, uno va a trabajar por ese bienestar común. No solo el bienestar común de la empresa como tal, sino de la familia. Y entonces se va a generar una sinergia que posiblemente lleve a mejores resultados. El cuarto punto que no es menos importante, es la posible continuidad en la administración y en la visión de la compañía. Y es que cuando uno pertenece a la misma familia, quizás comparte los mismos valores, los mismos principios. Y eso permite entonces que dentro de la compañía exista esa continuidad en esos valores, en esos principios que han construido esa empresa en la que trabajamos y esa familia de la que vinimos. Así que yo creo que es un aspecto que uno no debería despreciar. El quinto punto muy relevante es que normalmente, o bueno, no normalmente, está probado que los empleados sienten más lealtad hacia sus jefes que hacia la compañía como tal, hacia sus compañeros de trabajo que hacia la compañía como tal. Y si la compañía sigue en manos de la familia, es muy posible que esas relaciones interpersonales continúen siendo de altísima calidad y que esos otros empleados que no hacen parte de la familia continúen con un gran espíritu de lealtad hacia quien originó la firma y hacia su familia. Eso es como cuando a uno alguien le ayudó y el hijo de ese alguien viene a pedirle un favor. Uno siente ese compromiso, esa obligación y sobre todo como ese agradecimiento perpetuo con esa persona. Entonces, el que la familia trabaje dentro de la empresa puede generar ese sentido de lealtad de otros empleados hacia la compañía. Y por último, uno que a mí me parece importantísimo, es que al ser parte de una familia, el ayudar a darle oportunidad a esos seres queridos, apoyarlos, va a fortalecer todos los vínculos, tanto familiares como empresariales. Y va a crear un capital humano dentro de la familia, un expertise, una tradición, una capacidad que a veces es difícil transmitir cuando no se trata de la familia. No es tan fácil que un jefe le transmita todos sus secretos, todas sus anécdotas, todos sus conocimientos a sus subalternos. Es lo ideal, pero no es tan fácil. Pero es mucho más sencillo cuando se trata de un familiar, porque uno siente que no solo está ayudando a que la empresa sea mejor, sino que esa persona a la que uno ama sea mucho mejor y le vaya mucho mejor en la vida. Por eso, en esta ocasión, soy partícipe de emplear familiares en nuestra compañía, Katy.
Tienes razón de esos puntos que mencionan, pero también veo importantes dificultades, Santiago, en esa toma de decisiones. Y sugeriría pensarlo bien al momento de tomar una decisión de contratar a un familiar. No obstante, existen esas ventajas. Voy a comenzar con un primer elemento que tú mencionaste como ventaja y que es de doble filo y se puede convertir en una gran desventaja, que es el elemento confianza. El elemento confianza, si se maneja en exceso, puede resultar una gran, gran desventaja. Definitivamente esa relación que normalmente tienen los familiares de manera natural, coloquial, abierta, informal, puede generar pues serios problemas en un ambiente empresarial que requiere la formalidad, que no tiene la familia. Entonces, al momento de tú principalmente seguir reglas, la puntualidad, seguir instrucciones, seguir un objetivo en específico, cumplir directrices, cuando estamos hablando ya de un familiar, ese exceso de confianza puede traer inconvenientes al momento de tú hacer que esa persona siga esas reglas y no solamente eso. Del ejemplo, para que los que no son familiares dentro de la compañía, pues entonces no se sientan pues mal y que existe una diferencia entre el que es familiar y el que no es familiar. Entonces ahí ese exceso de confianza pues puede traer serios inconvenientes, no solamente con el empleado que es familiar, sino crear inconvenientes con el que no es familiar, generando importantes diferencias en el trato. Ese como punto número uno. Como punto número dos, hay ciertos temas difíciles, delicados, dentro de una empresa que hay que tocar. Algunas veces, cuando tú manejas relaciones con familiares, tú tratas de no tocar ciertos aspectos para que no, definitivamente no dañen esa relación, y puede ser que eso extienda ciertas decisiones importantes que haya que tomar, debido a esa, a que para ti es importante no afectar esa relación familiar. Entonces, algunas veces se toma como prioridad la relación familiar y no se toma la decisión de tratar esos temas que son neurálgicos para la empresa para no dañar esa decisión familiar. O sea que ahí es otro punto importante. Sigo con la parte de cuando uno contrata a un familiar entendiendo que tiene las capacidades para ocupar una posición dentro de la empresa. Pero, oh sorpresa, como todo en la vida, algunas veces no sale tan bien como uno lo esperó, y entiende que lamentablemente ese familiar que entendíamos que teníamos el perfil, las capacidades para ocupar esa posición, no las tiene, y oh, tengo que desvincularlo. ¿Y cómo lo hago? Ahí se hace mucho más difícil tú poder tomar una decisión también de desvincular a un familiar dentro de una organización donde en una estructura donde no existe ese lazo, pues ahí, a pesar de que es una decisión delicada y difícil, pues, se piensa en relación a los mejores intereses de la compañía. Y bueno, pues si hay necesidad se toma, pero cuando hay lazos familiares se vuelve mucho, mucho más complicado. Por último, y es una de las cosas más importantes donde hay que tener extremo cuidado de pensárselo, es que se mezcla lo familiar con lo laboral. Entonces, definitivamente cuando pasa algo dentro de la empresa negativo, en la mayor parte, hay que tener mucha madurez y hay que manejar las cosas de una manera con mucha profesionalidad para que no te impacte también tu relación familiar con tu papá, con tus hermanos, con un primo, con un tío, con un sobrino, dependiendo del nivel de relación que se tenga. Entonces, esos desacuerdos que existen dentro de la organización se extienden en esa, imagínate, no se quieren ver en una reunión familiar, que no se habla, que tuvieron un pleito en una reunión, y entonces, bueno, pues vamos a comer esta tarde con el primo o con papá. Entonces, bueno, eso te replica y te mancha esa relación familiar, por lo tanto hay que manejarlo con mucho cuidado. Estas son algunas de las ventajas que puedo mencionar a los oyentes que pudieran implicar pues contratar a un familiar. Te tomo la palabra en el aspecto de que sí existen muchas ventajas, pero es algo que hay que cuidar y entender que existen sus riesgos importantes y que pueden arrastrar esa relación familiar, esos aspectos laborales dentro de la organización.
Me pusiste a pensar, creo que es importante que nuestra audiencia haga lo mismo, que valoren bien las ventajas, las desventajas y sobre todo cómo esto puede afectar su relación familiar y su desempeño laboral. Ahí les queda a ustedes para que reflexionen. Nos vemos en 8 días, querida Katy.
Muchas gracias, Santiago. Igualmente, nos vemos la semana que viene con otro tema de interés para ustedes y nuestros oyentes. Que pasen buenas noches.
Gracias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Aprovechando que hoy en Fracciones Heterogéneas continuamos hablando de empresas con Katy Cepeda, pues la frase a recordar tiene que estar ligada a esas pequeñas o medianas empresas que tienen grandes dilemas, pero que creemos que con la ayuda de sumas, pues tienen una luz para discernir mejor, para analizar mejor y ojalá tomar la decisión que más favorezca los bolsillos de los accionistas, de los empleados y de todas las contrapartes. La frase a recordar de hoy viene por cuenta de Guy Kawasaki. No tiene nada que ver con el Señor de las Motos. Nada que ver con el Señor de las Motos. En realidad es un reconocido especialista en el ámbito de las nuevas tecnologías y el marketing. Digamos que en el marketing fue responsable de Macintosh, con ese gran éxito que tuvo en el mercado, ¿verdad? Y Guy Kawasaki trasladó el concepto de evangelizar a los negocios tecnológicos con la idea de atraer y focalizar a usuarios vinculados al mercado de Apple. En la actualidad, Kawasaki maneja una empresa de capital de riesgo en los Estados Unidos que se llama Garage Technology Ventures, y se encarga de financiar empresas que están surgiendo en el sector tecnológico. También hace parte de la compañía Canva, que es una herramienta de diseño gráfico en línea que de hecho muchas veces utilizamos aquí en Sumas. Él tiene la convicción de que con los negocios estamos mejorando el mundo y de que la motivación que nosotros le ponemos es mucho mayor a la hora de trabajar si estamos apasionados por lo que hacemos. Así que la frase a recordar de Guy Kawasaki, para no darles más vueltas, dice lo siguiente: la mejor razón para iniciar una empresa es que ésta tenga sentido. Sentido para crear un producto o servicio que la sociedad necesite. Y de esta forma, hacer un mundo mejor. Así que si usted está en este proceso de creación de compañía, ojalá se deje llevar por el consejo de Guy Kawasaki y entonces piense si su compañía realmente está ofreciendo un producto que la sociedad necesita y que crea un mundo mejor.
Uy, que si me encantó la frase de hoy, a mí me fascinó y sé que también a los amigos que nos escuchan. Bueno, cerramos nuestro día de hoy y los esperamos mañana en nuestro Super Viernes, que yo sé que a ustedes les encanta tanto como a nosotros, aquí a Santiago y a mí. Así es que mañana, Dios mediante, los esperamos a las 7 de la noche, puntualitos.
Así sea. Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.